Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a hablar sobre creatividad publicitaria en la era de la inteligencia artificial. ¡Agárrate! Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por santofunnel.com? Si diriges una empresa de servicios y tu sitio web te da vergüencita, no contribuye a impulsar tus ventas, algo claramente no está funcionando. Tu sitio web debería ser una máquina de ventas trabajando 24/7 para tu negocio, comunicando tu propuesta de valor con claridad,
simple de mantener,
llevar a los potenciales clientes por un embudo hasta la venta. Más que un sitio web, necesitas un sistema de adquisición de clientes, un Santo Funnel. Visita santofunnel.com y transforma tu actual sitio web en un avanzado sistema de adquisición de clientes y vive el milagro. Aprovecha los precios especiales de lanzamiento en santofunnel.com. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete, activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyás al show un montón, no sabes cuánto, así que dale.
Ponele onda y cliquea ese botoncito.
Ahora sí, hoy vuelvo a recibir, y está en el club de la tercera vez, creo que es el único en este momento, a Cristian León, alias, o mejor conocido como Ritalin. Y vamos a hacer algo diferente, Ritalin. En general acá yo presento al invitado, pero contanos, ¿a quién le ganaste?
A mí no me gusta decir a quién le gané porque tú sabes que la publicidad es un trabajo en equipo. ¿A quién le hemos ganado en los equipos que he estado?
Dale.
¿De dónde vengo? ¿Qué he hecho? Yo, bueno, lo digo siempre, yo tengo la suerte de trabajar en la suma de mis hobbies. Partí muy chico trabajando a los 22 en Macan, así que a los 25 ya era supervisor en BBDO, a los 29 ya era supervisor creativo, a los 30 ya era director general creativo en MRM. Fui de los primeros patudos y ahí éramos frenemies contigo, de los primeros patudos que nos metimos en el mundo digital. Nunca me dejó de gustar hacer televisión y radio y vía pública, así que tengo esa conjunción en la cabeza que siempre me ha ayudado mucho. Hecho que me convirtió a los 30 años en el primer VP, el más joven de la historia de Macan, a los 35 años en VP de integración digital para Macan World Group.
Así que trabajé con toda Latinoamérica haciendo cosas muy entretenidas.
Ahí tengo un par de historias, como que pude haber trabajado para Facebook y dije que no. Algún día se los contaré con más detalle. Pero nada, para mí siempre ha sido la conjunción del on y el off, la evolución de las comunicaciones. Hoy día tengo una agencia, hace 4 años salí de Macan. De hecho, estoy cumpliendo justo ahora, a principios de abril, 4 años con mi agencia que se llama Ritalin, barsamente como yo. De hecho, gracias al apoyo de muchos amigos que trabajan en branding también, pero ponle tu nombre si todos te conocen por Ritalin, que parte primero como consultora, después se convierte en agencia. Estamos trabajando con clientes súper bonitos, con Amazon regional, con varios clientes de B2B, varios clientes chiquititos, varios clientes grandes, pero con una mirada que a mí me encanta y que siempre digo que es de Uri Levine, se lo saqué a él, de enamorarnos del problema y no de la solución. Así que una agencia agnóstica que para mí, y también tengo un podcast que les puedo comentar después, que se llama Ritacast, que tiene que ver con esta mirada de ser agnóstico, de la evolución de lo integrado, la evolución del 360, y eso. Y ahora muy feliz porque hoy día justamente cumplo un mes con una cuenta nueva que ha sido transformacional de la agencia, que es Totus. O sea, una cuenta ya grande que viene de una agencia grande. O sea,
ahí, bueno, ahora vamos a meternos a eso, pero para quien no está en Chile, Totus es una cadena de supermercados muy grande del grupo Falabella, así que es un brutal cliente.
Está en Chile y en Perú, sí.
Podemos decir entonces que vos, como David, con tu pymecilla, tu consultora, que podemos contar un poco esa historia, partiste como con nada, le ganaste a Goliat básicamente con una bazooka, no fue con onda, ya fue su caso, y ganaste una cuenta tremendamente importante. Pero antes de eso, para seguir la estructura del show, es importante que te cuentes algún datito freak tuyo para conocerte mejor. Y por ahí califica la historia de Facebook, no lo sé.
Dato freak mío, lo que dije, yo tengo la suerte que trajo la suma de mi hobby. Cuando chico yo no sabía si iba a ser escritor, porque cuando escribía los libros del colegio, los exámenes del libro, yo escribía como el personaje, y después cuando hacía teatro gané premios de actor. Entonces al final yo no sabía si era para allá, si era para acá. Me gustan los instrumentos musicales. Mi oficina de hecho tiene un teclado, mi hijo mayor es músico. Siempre tuve la duda de qué hacía, si iba a ser dibujante cómics, y la publicidad me cayó como anillo al dedo con eso. Así que diría que ese es como el, si no fuera porque un profesor me dijo publicidad, a lo mejor hoy día estaría dibujando cómics, o siendo músico, o escribiendo libros, o dibujando, no tengo idea. Pero la conjunción me llevó para allá.
Estás aprendiendo armas de marketing.
Hasta la vista, baby.
Estás escuchando Marketing para David.
Bueno, vamos a meternos a lo que vinimos, y es creatividad publicitaria, no arte, no música, si se quiere, pero no publicidad. Esto es publicidad. Y hace un ratito, inspirado en un post que hiciste ayer, creo que me mandaste, de este, David, somos David con bazooka. Somos David con bazooka, con la inteligencia artificial. Y puedes dar la pelea, además increíble como nos potencia. Y todavía está peligrosamente, bueno, no sé peligrosamente, pero para vos, David, si estás escuchando y no estás apalancándote con la inteligencia artificial, claramente estás perdiendo oportunidades, porque está candente el mercado. Y no es que es moda. No.
Infidencia, mi esposa casi no escucha el podcast, así que no pasa nada, lo puedo decir.
La mía tampoco. Mi esposa pasó hace, no sé, ¿cuándo salió ChatGPT? ¿Hace ya más de un año?
Sí, o sea, full hace un año está on fire, sí.
Y yo he estado, ¡ay, que ChatGPT! No, porque ChatGPT, ¿no? Y acá y allá, y esto, inteligencia, ¿no? Y sí. Y ahora está emprendiendo, volviendo a emprender, y me dice, ¡ah, no! ChatGPT es espectacular, me está ayudando un montón, le tiro algunas ideas y me tira otras mejores. Es brutal, sobre todo para los que estamos emprendiendo o los que están emprendiendo. Pero metámonos ahí.
Hoy, pleno 2024.
¿Cuál es para vos el estado del arte de la inteligencia artificial aplicada a la publicidad?
Uy, hay muchas cosas. De hecho, es bien impresionante porque como ahora tengo un equipo cada vez más grande, ya somos casi 15 personas en la agencia. Efectivamente, como tú contabas, partí con un MVP mínimo, un head of art, un equipo muy liviano. Hoy día que ya tengo un equipo grande, o sea, tengo un head of art 100%, tengo gente contratada, tengo ilustradores, tengo animadores. Sigo usando mucho ChatGPT, sigo de repente diciendo, querido, ustedes sigan el día a día, en lo urgente, mientras yo presento cosas, y me pasan cosas como que, por ejemplo, para los storyboards o para los concept boards, yo tengo un GPT, y ustedes sabrán que si pagan $20 al mes, tienen como ChatGPT como con superpoderes. Uno de ellos es que ustedes pueden crear su GPT. ¿Qué es su GPT? Es, y ojo que suena súper sofisticado, pero es súper simple. Sobre todo si a ustedes les gusta escribir o les gusta como la prosa, como yo, que vengo de redacción, tengo ese también, esa ventaja, que, o sea, ventaja en el sentido que es tan simple como saber escribirlo bien y saber darle un buen brief, hacer una buena receta. Cuando tú creas un GPT, lo que está diciéndole al sistema es, crea un personaje literario que me va a ayudar, crea a una persona. Entonces, por ejemplo, yo para crear Ritalin GPT, que lo tenemos propietario de la agencia, o sea, les voy a contar cómo lo hicimos para que cachen lo fácil que es y lo impresionante que es. Yo, con cada cliente que tenemos, como somos primero consultora, después agencia, hacemos los documentos estratégicos que tú has visto, Javier, de 100 páginas súper entretenidos, de personaje literario, de entrevista en profundidad con los clientes, hacemos entrevistas que después transcribimos. O sea, hay una información súper rica en ese documento inicial, que de verdad que lo usamos, que de verdad que lo aprovechamos. Ese documento en PDF, yo se lo paso a ChatGPT y le digo, tú eres, y le seteo quién eres al sistema, tú eres nuestro estratega mundial reconocido, como que le tiro muchas flores también, ¿eh? Yo sé que al momento capaz que se convierte en nuestros amos y señores, así que lo alabo. Eres increíble, eres perfecto, eres nuestro experto mundial de no sé qué, eres un experto de estrategia y creatividad. Y quiero que me ayudes a entender a cada uno de nuestros clientes. El primero, y escrito, ¿eh? Todo esto escrito. El primero que te voy a pasar, así como es el brief perfecto, como que no, como cuando va a haber un deseo que no quiero que se vaya para el lado, es eso. Y quiero que entiendas a este cliente que es así, así, asá, nuestra agencia hace esto y esto y esto, no hacemos esto, hacemos esto otro, este es el documento que le creamos siguiendo este patrón, hicimos esto y esto y esto, el equipo que tengo esto y esto y esto y esto no, lee este documento, entiéndelo y dime si lo entendiste. Sí, lo entendí. Ok, ahora te voy a pasar la información del brief específico para esta campaña. Dime si lo entendiste. Lo entendí. Perfecto, ahora yo quiero que me ayudes con esta idea creativa que ya tenemos, y voy a caer en el tema creativo que es importante, quiero que con esta idea creativa que tenemos me ayudes con el key visual de la primera línea, pensando que, ejemplo, es un supermercado con tonos verdes y amarillos y que tiene que pasar tal cosa y que la gráfica tiene que ser muy creativa y muy realista en un 3D, en un fondo diseñado como si fuera un estudio de televisión.
En 5 segundos me hace el key visual de la idea que tenemos.
Te digo que asterisco este porte con la creatividad porque hasta ahora, para bien o para mal, para mí por lo menos para bien, porque me gusta mucho la creatividad y tengo un equipo creativo muy bueno, y para ti, David, va a ser un tema seguramente.
Todavía ChatGPT creo que no llega a la idea genial.
Claro, genial que te va a dar un premio en Cannes todavía, dale un año. Pero, pero Cannes es el festival de publicidad más importante del mundo, es como los Oscars, pero de la publicidad. Pero,
claro.
Contá, todo ese proceso que describiste, que hoy haces con tu... Digamos, que uno lo puede hacer con una empresa, con un negocio de una persona, dos, muy chiquitito, porque por $20 por mes, con la instrucción que se te acaba de dar acá a Ritalin, antes de ChatGPT, una agencia de publicidad, para hacer ese trabajo, se iba a tomar semanas, iba a requerir un equipo de 5, 6, 7 personas, si no más.
Carísimo, muy, muy lento. Claro.
Una oficina, digamos, bueno, hubiese sido, no sé, 30 mil, depende de la marca, $30,000, $40,000, digamos, el laburo ese. Entonces, eso es brutal, vos lo haces en una fracción del tiempo y por una recontra fracción del costo.
Ahora, lo importante de eso y lo bonito de eso, y vuelvo al tema del GPT, cuando yo creo, por ejemplo, el GPT de la agencia, también puedo crear el GPT del cliente específico. Le paso toda la información, le paso los logos. Acuérdate que GPT ahora incluso te lee los logos, las gráficas, los PDF, los documentos, los textos. Entonces tú lo llenas de información. Un poco lo que hacemos como a nivel de planificación estratégica. El planner primero se alimenta y después piensa. Entonces, primero tú le entregas mucha información, mucho PDF, mucho. Oye, esta es mi competencia, mira los colores, no quiero que sea así, esta es la tipografía que uso, esto es así es como hablo, por eso el documento que hacemos en la agencia nos cae como allí a nivel dedo, porque siempre lo hemos hecho así toda la vida. Yo siempre he trabajado en ese formato muy de agencia grande, incluso ahora con esta agencia más pequeñita. Entonces, ese documento de 100 páginas es un alimento muy valioso y muy rico, porque le digo que sí, que no, incluso, de nuevo, tú lo has visto, digo qué palabras usa y qué no, dice completo, dice hot dog, dice esto. Está perfecto. Entonces, al final del día, cuando yo le hizo esa información tan clara, el sistema, por supuesto, de vez en cuando se manda alucinaciones, que todavía es un tema como un patinazo de vez en cuando, hay que tener mucho ojo porque no es como llegar y mandar, ni mucho menos. Siempre hay que ponerle y darle tu chequeo, ver si está bien. Pero efectivamente, en términos de tiempo, te ahorra una cantidad brutal de tiempo. Y además, te dejó a esta persona diseñada ahí. Tú después vuelves y dices, hola, GPT, ahora quiero que... Ya conoces a este cliente, conoces lo que dice, taca, taca, taca. Ármame el texto para un post de LinkedIn de un video que pasa esto y esto y esto, que este es el concepto, estamos diciendo esto. Incluso, perdón, te paso el guión para que sepas lo que es el video y hazme el texto. Y va a ser perfecto.
Mira, hoy este episodio me tenía muy entusiasmado porque hoy que tenemos esa herramienta, los David, que tenemos pymes, ya sea de productos o servicios o B2B, B2C, ya hace rato teníamos a disposición los medios digitales, Google, Facebook, ahora TikTok, para hacer nuestro contenido, pero además para hacer publicidad. ¿Ves? Es que hoy yo puedo invertir desde $2, $5, lo que sea, para ir para arriba, para que mi mensaje llegue a una audiencia más grande y darme a conocer, que mis productos o servicios se den a conocer y finalmente alguien me compre. Y crecer y demás. Ahora, eso ya está, listo, lo tenemos todo, check. Y la creatividad siempre estuvo... Fue difícil, digamos, las agencias que te proveían de creatividad no teníamos acceso, todo carísimo, lento, además, solo las grandes marcas podían acceder a eso y era una ventaja competitiva de la san puta tener una creatividad. Y la creatividad, ¿por qué es tan importante? Porque tiene el potencial de transformar tu negocio, realmente. Digamos, una idea creativa, publicitaria, pone una marca en el mapa mundial, digamos, si es brutal esa idea, ¿no? Ahora, una idea más o menos, igual te va a ayudar un montón versus cero idea o cero creatividad en tu comunicación. Y te tiro un hack que acabo de ver. David decís, ok, no sé, no quiero programar un chat GPT. Pará, mira, hacé lo siguiente. Tenés un producto o un servicio y seguro hay competencia. Y si esa competencia está haciendo publicidad, o puedes buscar competencia local o internacional. Que buscaste una internacional que la está rompiendo, entra al Ad Library de Facebook o de TikTok y ve sus anuncios, ¿ok? Ve sus anuncios, ve.
¿Qué anuncios? anuncio hace rato que está.
Pues te lo dan por fecha. O sea, ese que está hace rato debería ser bueno, por eso hace rato que está.
Está funcionando increíble porque por algo no lo han sacado. Exacto.
Descargalo. Fíjate ahí en YouTube cómo descargar el video. Descargalo. Con ese video, subilo a la aplicación Descript o aplicación que uses para transcribirlo, ¿no? Sacar los textos, el audio, la locución a texto.
Si está en inglés, no importa, te lo traducen.
Con ese texto, ahora sí metete a ChatGPT y decirle, le explicas un poquito de tu negocio, dame tres alternativas.
Tal cual.
Siguiendo la estructura de este anuncio que te acabo de dar. Y te va a dar tres ideas originales. Y con eso, bueno, te vas a CapCut o Canva, donde sea o a HeyGen, que te puede producir esos videos.
Bueno, ese hackeo, que al final hoy día el concepto del growth hack o el hackeo es lo que todos hacemos como creativos. Yo, a diferencia tuya, que siempre le hemos hablado, yo vengo del otro lado, tú vienes del mundo de los datos, de la ingeniería, de la cosa como más dura, y yo vengo del punto de vista de la creatividad. Para mí lo creativo fue siempre importante. Para mí originalmente era más importante lo creativo que ver los números, porque yo sé y lo he comprobado toda mi carrera que una buena creatividad es lo que te da números. O sea, ok, yo puedo estar mirando los números como loco, pero si no tengo algo diferente no va a pasar nada. Hoy día en mi canal de TikTok, que también les doy el dato, ritalin.león, estoy llegando a los 10.000 y tantos seguidores justamente porque estamos hablando de branding, pero en lo completo. Partimos hablando de logos, pero hoy día estamos hablando de algo que para ti, David, va a ser súper interesante, que es ¿qué significa el branding? El branding es la articulación de tu marca. Si tú tenías pongamos los productos que venden en AliExpress, tú tienes un producto que vende todo el mundo, o tienes unos jeans, una zapatilla, un agua, un producto absolutamente comoditizado, tú efectivamente podrías hacer todos estos hacks como de performance, lo que te voy a decir de que sí, que puedes poner cosas interesantes, o puedes hacer cosas como usando las tecnologías para que tu producto aparezca. Pero sin la capa creativa, es un commodity. Y esa capa creativa es branding, es hacer algo distinto al resto, y es diferenciarte del resto también. O sea, si no tienes esa capa, eres uno más.
Vamos a ver ahora cómo le pedimos a la inteligencia artificial que nos ayude con eso. Pero te quiero dar un ejemplo que me tiene vuelto loco, porque desde que lo vi y escuché la entrevista dije, ¡qué hijo! ¡Qué buena idea, maldita sea! Y se trata de la marca Liquid Death, o en español, muerte líquida. ¿Qué es, David?
¡Oh! Le hemos hablado.
Es agua enlatada. Es agua en una lata.
Perdón, más commodity que agua no existe, porque la burbuja... No, es agua, H2O.
Ahora, en la entrevista al CEO, que era publicista, trabajaba en agencias de publicidad, entonces entendía, sabía un poco cómo poder diferenciarse de una marca, dijo, bueno, ¿qué es lo más ridículo? Vamos a ver qué se me puede ocurrir por una marca. Porque todas estas marcas, Fiji, Smart Water, todas están en el sector o en el territorio de la salud, del bienestar, glaciar, manantiales, pureza, gente haciendo deporte, con muerte líquida.
Rockero, punk, calavera.
Ahora, eso, vos decís, ok, ¿quién compra eso? Bueno, alguien que quiere sentirse diferente. Por ejemplo, estás en un recital y no querés tomarte una calchantún. No, querés sentirte más cool, querés sentirte más rebelde.
Soy distinto.
O sea, ahí tenés un ejemplo.
Mira, alguien lo dijo, creo que el Tomás Dietmar lo dijo en su momento en una charla que yo siempre doy el quote porque lo dijo él. Léanse Sapiens. Sapiens es el nuevo Kotler. Sapiens te dice por qué el ser humano es el ser humano. ¿Por qué somos lo que somos? Somos animales de conceptos, somos animales de diferenciaciones, o sea, de narrativas.
Eso es lo que nos hace distintos.
¿Por qué la gente compra y gasta tanto en Chile? Tú veías ese. ¿Por qué la gente gasta tanto plata en un auto que usa el 5% de su tiempo? ¿Por qué la gente compra zapatillas que no puede pagar? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué existe Armani Exchange, que dice Armani gigantesco, cuando sabemos que Armani es una marca que no le gusta poner el logo? ¿Por qué pasa eso con las marcas? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso es lo que pasa en la cabeza.
Ahora, volvamos a ChatGPT. Si yo digo, uy, ok, maldita sea, ya entendí la importancia, en este caso, de desarrollar un concepto de marca, un imaginario, muerte líquida, una narrativa, una historia que puedo contar, ¿cómo se lo pedías a ChatGPT a eso?
Eso es lo bonito. Y de nuevo, doy el dato todas esas cosas también las cuento ahí. Siempre hacemos el mashup con mi podcast Rita Kask, y yo siempre doy esos tips de cómo hacerlo. En mi estructura muy talk, lo primero que uno hace es las 5C, las 5 dimensiones. Creo que lo hemos hablado en tu programa un par de veces. Setearse en la mitad y decir dónde estoy parado. Dígale, foda, lo que tú quieras. Yo uso las 5C. Entender las 5 dimensiones de tu marca. ¿Cómo es tu marca? La sede de compañía, la sede de competencia, la sede de consumidor. Entender a cada uno. Y al entender a tu consumidor, entender tu marca, entender tu valor, entender tu FODA, tú ahí dices, ya, entonces, si a esta persona le gusta este tipo de estímulo, por ejemplo, Liquid Death, si yo quiero ir a este tipo de persona que es más... si mi competidor está haciendo todo... pongamos Liquid Death como ejemplo para las 5C. Todas las aguas están hablando lo mismo, yo quiero hacer algo distinto, pero mi producto es exactamente igual que el resto. Claramente mi diferencial tiene que ser comunicacional. No puede ser por el intrínseco. El agua es agua. Perfecto. Check. No puedo hacer algo por el producto. Mi consumidor quiere algo distinto, quiero ir a una cosa que sea una contracultura. Ya, ahí lo entendí cómo podría hacer algún producto distinto. Y con ese primer approach, tú ya te das cuenta que si vas a hacer algo de contracultura, tu personaje literario, tu personalidad de marca, tiene que ser distinta. Yo asumo, porque no lo veo, no lo he seguido, de hecho... mala mía, porque tengo que hacerlo, es un muy buen caso. No sé cómo lo hacen en redes sociales, pero yo tiendo a pensar que es una marca rockera, que es una marca contestataria, que es una marca que va a recitales de rock, que debe estar auspiciando alguna banda rockera. Lógicamente, o sea, ni lo he visto, pero asumo que sí. Y después tú dices, ya, ok, esta marca contestataria, rockera, taca, 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 ¿en qué medios debería estar? Obviamente, también asumo, estos son prejuicios míos o de expertise, no sé, dime tú. Yo creo que no va a estar en Facebook, pero sí va a estar en TikTok. Sí va a estar solamente en Twitter respondiendo cosas. Ex. No digo Twitter, yo no voy a decir ex nunca. Twitter para mí. Debe estar haciendo cosas entretenidas en medios guerrilla. Se empieza a entender lógicamente dónde va a ser. Es como la persona. Si yo soy una persona que me viste con Armani y ando en un Lamborghini, ¿a qué restaurante voy? Esas preguntas lógicas, esas respuestas lógicas, tienen que empezar a pasar con tu marca. ¿En qué medio estarías? ¿En qué radio estarías? ¿En qué billboard estarías? ¿En qué podcast estarías? ¿En qué? ¿Cachai? O sea, se vuelve súper lógico. Ese personaje literario debería ser inmutable. Debería ser una persona muy distinta al resto. Debería tener una forma de hablar. ¿Putea? ¿Dice garabatos? Seguramente Liquid Death capaz que sí. ¿Cachai? ¿Dice su color político? Capaz que sí, no sé. Pero ¿cachai? Que empecé a crear un personaje. El personaje literario es como cuando uno crea un libro. ¿Cómo lo construyes? ¿Qué tan profundo lo haces? ¿Y qué tan para adentro te metí? Eso lo entretenía.
Totalmente. Ahora volvamos a el estado del arte, ¿no? De la inteligencia artificial y cómo nos equipa con bazucas, ya ni mucho más que una onda. Ahí hablamos ya, ChatGPT claramente es una gran ayuda en todo tipo, en redacción de textos, en construcción de imágenes, en este estudio, en este desarrollo de estrategias, en decirle, mira, Miss Mark, la competencia hace todo esto, dame algo completamente contracultura, dame lo opuesto, te va a tirar ideas y eso va a ser un...
Perdón, tú le puedes decir, dame 100 ideas de esto. No hay límite, de verdad que no hay límite.
Sabes que yo no le pido tanto porque siento que lo voy a cansar. Voy a decir, no, voy a decir, ¿sabes qué? Me va a decir, no voy a hacer ni una wea ahora, por abusador.
O lo que yo suelo hacer, porque le pido 10 ideas, no me gustó ninguna, pero la segunda me gatilló una idea a mí y la escribo en Word. Y le digo, mira, esta es la idea que me gusta, o estas dos son las ideas, porque tú la otra me pasó. Estas son las 3 ideas aprobadas. Quiero 5 más. No me llegó nunca con buenas ideas, pero sí me gatillaba cosas o conceptitos o palabras. Que después, a lo mejor a nivel creativo o la exigencia creativa para hacer cosas así de excelencia, todavía no está. Pero sí te ayuda con los textos, sí te ayuda con las bajadas. Google, o sea, oye, eso... Toda la cosa más aburrida de hoy hay que hacer los textos de Google en tantos caracteres, ChatGPT, tenés todo listo, hoy está la campaña, está el guión, te paso toda la información, házmelo tú. No, o sea que, ojo, a esto le falta, esto no me gustó, estás seguro que son 90 caracteres y veces que se equivoca, revísenlo siempre, es una herramienta, no lo dejen solo. No es como el tipo que han echado para atrás en el Tesla y Tesla dice, bueno, todavía no es para andar solo así.
Pero anda solo.
No, todavía no. Pruébalo, está bacán, pero no andes a 200 por hora echado para atrás. No, lo mismo.
Voy a tirarte un uso que hice hace un tiempo atrás y me funcionó muy bien y por ahí David te sirve también, que es para crear videos. Es decir, bueno, necesito hacer videos. Yo ya sé que el video es importante, lo tenemos súper claro. Ahora, hablar a cámara no deja de ser un desafío para... muchísima gente, digamos, para diría que la gran mayoría, me incluyo, hablar a cámara difícil y sobre todo hablar de corridito y por ejemplo, y recitar un guión, ¿no? Decir ta 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 lo que tenés que decir en tiempo, en forma, no estar pisándote cada vez, bueno, puede ser una tarea bastante compleja.
¿Qué aprendí a hacer?
Es primero hacer el guión sí, en ChatGPT y después retocarlo, ¿no? Escribirme un guión, un video, 6 letters. O mejor aún, vos decís, quiero un video 6 letras. Son estos videos de 2, 3, 4 minutos diseñados para persuadir. Hey, ChatGPT, quiero escribir un BCL. Por favor, haceme las preguntas que necesites Para poder redactarlo, haceme la de a una y esperá la respuesta. Pues no quiero que me las tire todas. Me da una, ok, dice esto, fantástico. Ahí va tu guión, Javier. Bueno, le corrijo un par de cositas. Y lo que hago es grabar el audio, porque ahí puedo leerlo, ¿no? Digo, si vos estás mirando a cámara y leyendo el audio, es todo un trabajo de, ay, miro a cámara, no, que leo el audio, ay, que miro, no.
Perdón, y viene pronto, que lo he visto, que te corrige el ojo el video. De repente, tú estás mirando para el lado y te...
Sí, ya está. Pero eso lo puedo hacer, por ejemplo, con Caption, pero no me quedo muy bueno. Entonces, grabo el audio con cualquier aplicación que grabe audio, tú, lo grabo y...
Me saco una foto.
En la posición que mejor me guste, la foto, el mejor fondo, además. Y uso una aplicación que se llama HeyGen. Hey, así, H-E-Y-Gen. Y lo que haces es, subís tu foto, subís el audio y te crea el video completo animándote, moviendo la boca, los ojos, moviendo las manos y demás. Y eso se lo mandé a mi editor, que le mete mucha onda, digamos, de las transiciones, b-roll, o sea, estos videos están detrás, y armé un video que lo puedes ver en santofanel.com, que auspicia este episodio. ¿Cómo quedó ese video? ¿Quedó de...?
¡Anda a verlo, David! ¡Está de puta madre! ¡Vos también lo podés hacer!
Mira, yo tengo dos tips de eso. Yo, de hecho, te digo siempre a todos mis clientes, yo trabajo mucho con B2B también, y la marca personal hoy día es muy importante. Yo le digo a todos,
cagaste, tienes que trabajar tu marca personal,
tienes que hacer cosas en video, tienes que acostumbrarte a hacerlo. Yo tengo la suerte, además, como me gusta mucho esto y tengo podcast desde tiempo y estudié teatro cuando chico, tengo la suerte de hablar a cámara de corrido, pero hay un par de tips que son muy buenos. Punto uno, y me gusta hacerlo así también, y me ha pasado desde que hacíamos menciones de radio con los auspiciadores, de no, me refiero cuando yo le pasaba el texto a los guiones, tratar de decirlo en tus palabras. Cuando es un texto muy aprendido, ahora me pasa cuando hago, no sé, los casos de éxito de Amazon, porque tú que lo hacemos para la región. La primera vez dilo, apréndetelo, la segunda vez también, pero a la quinta toma quiero que lo digas con tus palabras, y esa es la toma que vamos a usar. Tú has dado muchos pro tips, te voy a dar un pro tip que... No sé si me ocurrió a mí, pero yo, o sea, no lo había visto antes, se me ocurrió a mí y lo uso mucho.
Acá voy a dar un tip que no le cuento a nadie, no se lo he contado nunca a nadie.
Atención, David. Atención también a ti, Javi, porque es muy bueno.
Uy, agárrate.
Cuando tú estás hablando a cámara, el gran problema cuando hablas a cámara y no sabes hablar bien a cámara o te tupes mucho, que es normal, está bien, es que los cortes de repente son muy feos. ¿Cuál es mi truco? Cuando ustedes, si ven mi TikTok o ven mi canal o cuando de repente hablo a cámara, yo lo hago súper de corrido, primero porque, como me ven ahora, yo estoy hablando de corrido porque como tengo el superpoder que, como soy muy acelerado, hablarles a ustedes en este volumen normal, para mí es lento, entonces estoy pensando muy rápido y puedo hablar muy de corrido porque si no estaría hablando y tú me conociste en la época en que nadie me entendía nada. Ok, ese es un superpoder que tengo genético, no tengo idea, o el café. Pero hay un truco que tengo que es muy bueno, que cuando tú estás hablando a cámara y te tupes, no te muevas, piénsalo y vuelves a retomar y el corte no se va a notar. ¡Pam, pam, pam! De nuevo, estás hablando y te tupit y lo pienso, tú ves mi video y así, es ridículo. Y después lo edito y digo, ya, ¿cómo era? Ya, ahora me acuerdo. Entonces, cuando tú lo dices, eso que acabo de hacer, lo cortas en TikTok y no se ve.
Tal cual. Y incluso ahí le puedes meter una transición, si querés, un glitch, algo, y espectacular.
También, pero no es necesario. Fíjate, ahora véanlo con esos ojos, vean mi video, de vez en cuando lo hago, de vez en cuando pasa, y no se nota. Impresionante.
Ya que estás tirando pro tips así confidenciales, también voy a hacer una confesión. Pero no me acuerdo si ya lo confesé en un momento, probablemente. Tengo en mi cuenta de Instagram, el video que más vistas tiene 1.600.000 reproducciones. Es lejos mi video más viral, lejos. Me tomó literal hacerlo 5 minutos desde idea a grabarlo y subirlo. Ni siquiera grabé bien el audio, me quedó el audio bajo, pero igual. ¿Y cómo lo hice? Estaba leyendo un libro que me gusta mucho, lo leo hace años que lo repaso, me encanta, te lo recomiendo, se llama... De hecho, cuando me piste de recomendar libros, fue uno de los tres que recomendé, que se llama One Page Marketing Plan. Me encanta porque está todo desmitificado, está como todo bien simplecito. Mira, así se hace un plan de marketing, esto es lo que necesitas de resolver y bla. Bueno, pero en un episodio, en una página, en un capítulo... Cuenta una historia de Joe Girard, el vendedor de autos más, digamos, que rompió el récord de ventas vendiendo autos usados y qué sé yo. Agarré, copié eso desde Kindle, digamos, la aplicación de Kindle, lo copié, lo pegué en ChatGPT y le dije, crearme un reel para Instagram contando esta historia. Dos puntos, pegué. Lo escribió, le toqué un par de cositas que me había quedado muy formal o qué sé yo. Prendí el teléfono. Listo, fue. Para arriba. 1.600.000. No lo hubiese hecho nunca solo a eso, probablemente.
O sea, y pasa una cosa muy loca. A mí me pasó ahora con TikTok, que tú viste, yo TikTok y tú miras mi video para abajo. Yo me gusta TikTok y creo que además parte como de mi suerte. Yo soy muy intruso, me meto a TikTok, me meto a las redes que vienen porque me gusta, porque disfruto. Y mi primer video de TikTok son estupideces, haciendo a mi mamá me quiere todo esto y así soy. Todos estos memes estúpidos, probando, haciendo cosas divertidas. Y en algún momento empecé a hablar de cosas del podcast, de la agencia, y tampoco tenía, no sé, 10, 20, 40 views. Y alguien me preguntó en su momento de un logo. Y comenté el logo, tacatá, no sé, 1,000 views. Oh, qué raro, pero qué raro. Alguien me preguntó por otro logo, empecé a contestar. Y hoy día tengo 10,000 seguidores en 4 meses. Todavía no, y eso es lo bonito, ¿eh? Yo todavía no sé si un video que hice va a tener 1,000 o 450,000, como uno que hice hace poco, porque hay que ir probando la prueba y el error, el entender. Sí, está el filtro de el responder y el yamique, que yo siempre trato de hacerlo, como este video está bueno, está divertido, está entretenido, sirve, es útil, o por último, ¿es divertido? Sí o no. Es tu primer approach. Eso, pasarlo por la juguera y ponerle la capa adicional de un chat GPT, mejorarte, lo que sea.
Bazooka, es lo que dijimos al principio, y es un poco de donde viene todo.
Sí, bazooka. Le tiro otro ejemplo de bazooka, que lo descubrí hace re poquito tiempo, y estoy, no way. ¿What? ¿Cómo? A ver. Dentro, hace un rato atrás mencionaste tu chat GPT, digamos, que programás un GPT, digamos, con tu personalidad, con tu información y demás, ¿no? En vez de estar alimentado solo con toda la información que está en el mundo de la web, le das tu info particular. Y ahora ya está disponible, y de hecho después voy a decir dónde, vos podés programar tu chatbot en tu sitio web, que puede responder por tu sitio web, pero te puede responder en redes sociales, incluso por email. Se llaman chatbot conversacionales con AI. Entonces, lo alimentas con tu información. Entonces, las pruebas que hice son, entro al chatbot, le digo, ok, te voy a entrenar, ok, sí, dale. Lee todo mi sitio web, todos los artículos de mi blog, mi home service, lee todo. Fantástico.
Ya aprendí, Javier.
Ok, ¿algo más? Sí. Acá te van los 800 PDFs que tengo de información histórica de mis servicios, de esto, de lo otro. Léetelo todo, ¿ok? Y avísame cuando termines. Estúdiame.
Estúdiame completamente lo que hago, mi servicio, quién soy, cómo hablo, mi prosa. Yo le digo mucho. ¿Cómo escribo yo? Apréndete mi prosa. ¿Cómo escribo?
Y termina, ¿no? Dice que son un minuto, digamos, nada, y tic, listo, es una cosa increíble, dice, listo, ya aprendí.
Listo.
Inmediatamente termina eso, vos tenés en tu chat, ¿no? Ponete que estás en el sitio web, tenés la clásica ventanita, el iconito del chat, y vos decís, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, ahí te atiende esa inteligencia artificial. Y en santofanel.com, que tiene ese incluido ese servicio, además tiene, hace dos cosas, responde todo lo que quieras en base a tu información, pero te va llevando a agendar una reunión si calificas, ¿no? Para la reunión, para que no pierdas el tiempo agendándote una reunión con un no calificado. O sea, ¿cuánto te reemplazó eso en términos de estructura? Es brutal.
Nútrelo. Es como un niño. De hecho, cuando alguien me preguntó la otra vez, oye, ¿quién tiene ideas para no sé qué cosa? Y le dije, ah, mira, te voy a ayudar. Me metí en el Ritalin GPT, le pedí cosas y me lo dio. Y fue, ¡ay, qué buena! Porque lo he nutrido durante, no sé, ya casi va un año, de mucha información, de cómo pienso, de qué opino de la publicidad. También le dije lo mismo, oye, acá están todos millones de mis podcasts. Todavía no he llegado al punto de escuchar mis podcasts. Creo que sería bacán que decirle, oye, escucha todos mis podcasts, hago un resumen y tengo un libro. Yo creo que eso ya sería el siguiente paso, que sería bacán. Pero mientras más lo nutras con tu forma de ser, que eso es lo importante, porque efectivamente, y alguien lo dijo, ah, pero todos podemos usar ChatGPT. Sí, todos podemos hacerlo. Pero ¿cuál es tu sabor? ¿Cuál es tu branding? Cuando yo te digo, oye, soy una marca hiperkinética, no sé qué, primero soy consultora, después soy agencia, vengo de agencia grande y he hecho todo esto, este es mi currículum, esto es lo que he ganado, estos son los premios que tengo, ta.
Esa es la nutrición que le doy a mi GPT.
Toda esa información la toma como parte de su personaje literario, entonces efectivamente cada cosa que yo le pido va con esa capa, va con ese sabor.
Marketing para David.
Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns.
Secretos de marketing para derrotar a Goliat.
Ahora, vamos a hacer un repaso de qué puedes hacer con inteligencia artificial. ChatGPT la lleva porque son los primeros que partieron con todo esto y lo hicieron accesible, pero puedes hacer todo lo que sea contenido, texto, lo haces ahí. Todo lo que sea imagen, lo puedes hacer con Canva, desde...
También con GPT, ¿eh? Oye, ChatGPT hoy día está usando, yo lo uso cada vez más, incluso antes usaba yo leonardo.ai, que es muy bueno también, pero yo lo estoy usando casi solo ChatGPT. ChatGPT está buenísimo, está metido con DALL-E, el pagado, el de $20, y está... alucinante. Y un dato que no te di, que también lo uso mucho, cuando quiero algo más específico, como un cambio específico, ahí lo que suelo hacer es usar Firefly, que es el de Photoshop, el de Adobe, que también es pago. Dentro de Photoshop, meto la foto de GPT que me hizo por DALL-E, dentro de GPT, bajo la foto en alta, la pongo en esta cuestión, y lo bonito, porque, ojo, el Firefly o la inteligencia artificial de Photoshop para creación todavía es muy creepy. Tú le decís una persona no sé qué, queda raro. Pero cuando yo tengo una foto mía en la playa y le pongo todo, le marco todo menos mi cara y le digo, hazme un traje Armani negro con un fondo no sé qué, alucinante. Alucinante. A veces se manda tontera. Ahora con la mano está mejor. Antes con la mano era una salchicha muy rara. Ahora está perfecto.
Pero lo que sí uso mucho y se lo doy como dato,
esa foto de ChatGPT que te la hizo perfecta, pero con un detalle que no te gusta, tú enmarcas ese detallito y se lo dices. Mira, esta parte de aquí, sácale esto. O esta pierna está rara, revísala. O estas zapatillas las quiero en realidad en negro con los cordones desabrochados. Ese detalle lo hace Firefly perfecto.
Resumiendo, para lo que se te ocurra que necesitas hacer para tu marketing, creatividad, lo que sea, hay una herramienta para eso, es cuestión de googlear. Pero las básicas serían esas, son ChatGPT, que te produce todos los textos para lo que se te ocurra, imágenes, a mí me gusta HeyGen para los videos, que incluso vos le pasás el guión y te lo cutean, ni siquiera tenés que grabarte y para nada, si querés salir te pones la foto y te ponen una voz que no es la tuya, o por ahora en inglés podés entrenar con tu voz y te... haz un diálogo con tu propia voz, aunque creo que con Eleven Labs, no sé si la probaste.
Te iba a decir, Eleven Labs yo lo uso mucho, de hecho en mi podcast, toda la parte final de este podcast fue creada otra vez.
¡No jodas!
Y tiene una forma paga que no lo he usado de cagado, que creo que vale también como $10, que tú lo puedes nutrir, y nosotros que tenemos podcast, que tenemos horas hablando frente al micrófono, lo nutres con tu información y te crea tu capítulo. O sea, de hecho quiero hacerlo. Lo voy a decir primero para que no me lo copies.
Ah, dale.
Quiero hacer un capítulo que no voy a decir cuál es, eso es lo bonito, donde se ha hecho con la voz de inteligencia artificial. Y en algún momento les diré el capítulo 140, lo hice, lo escribí yo, pero está. Quiero entender qué tan perfecto es, todavía no lo sé, pero podría ser interesante.
Atajos que ahorran tiempo, dinero o ambos.
No me hice rico firmando cheques, señor.
Es hora de los hacks.
Vamos a cambiar de sección y vamos a meternos a los hacks. Ahí, eso que le contás a un amigo, decís, que te ahorran tiempo, dinero. Y decís, ahora sí, le puse mira telescópica láser a la bazooka.
A ver, los grandes hacks, o sea, ya el gran hack que te di del video, te lo di. De los GPT, yo te diría eso, de pagar los $20, tener tus carpetas por cliente, que está muy bueno. Y nutrir cada cliente con toda la información que tienes, con lo que él te pasó, con el brief que te pasó, con la... De repente ChatGPT te puede decir, si es que no me puedo meter a LinkedIn, no lo puedo leer. Bueno, tú saca la información, coméntala, briefealo. Es un... La nutrición es lenta, sí. De repente tienes que bajar cosas, escribirlo, darte un poco más la lata. Pero lo hiciste y está listo, lo entrenaste. Y ese GPT único de cada tipo de cliente que estás haciendo está buenísimo. Creo que ese es el gran hack de inteligencia artificial que estamos usando hoy día, de tener estas carpetas diseñadas de cada uno de tus clientes, que conozca perfectamente la competencia, que conozca perfectamente lo que está hablando, cuál es su personaje literario, y ser muy estratégico en esa mirada, porque después toda la parte creativa, o al menos la capa inicial, te la da él.
Totalmente. Pero el hack hoy es usar, si no estás usando nada, el hack número uno es meterte a ChatGPT, incluso la versión gratuita.
Y probar, meterse, googlear, sí.
Y sabes que está lleno, yo de hecho compartí, y hay uno que se llama AI for Work, digamos, que es una librería de prompts, que es lo que vos le pedís a ChatGPT. Mucha gente dice, que no, me manda cualquier cosa. Está bien, pero ¿qué le preguntaste? Pedile bien, aprende a pedir.
Y eso también está bueno, y de hecho para mí es súper entretenido. Yo de repente paso, o sea, ya no tanto, pero pasé horas entendiendo qué dije bien, qué dije mal, porque es como el deseo. Tú le dices, deseas al genio tal cosa y te la tira chanfleteada. Ah, ya.
¡Oh, no! ¡Maggie pidió un deseo!
¡Oh, Dios mío!
¡Oh! ¡Un auto de lujo! ¡Muy bien, bebita! ¡Muy bien, mi cielo!
¡Oh! ¡Un chupón nuevo!
¡Oh! Y guarda los prompts. Sería, guarda ese prompt, guardalo en un bloque de notas, porque después escribirlo nuevo es una lata infinita. Pues si ves estos prompts, por ejemplo, en AI for Work, los prompts son 500 palabras, 1000 palabras. Un prompt recontra preciso.
Tú puedes llegar incluso con Leonardo, y creo que con Chet también, tú ahora puedes incluso decirle el ISO de la cámara, o sea, el tipo de lente que quieres que tenga, la referencia del tipo de fotógrafo, el tipo de ropa que va a tener, quiero que sea una ropa como la de la película no sé quién. Pero es impresionante, 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 impresionante.
Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck ups. Fuck ups.
Ok, todo muy bonito hasta acá. Vamos a meternos al lado oscuro. ¿Cómo llamaba la de Skynet? La inteligencia artificial, los fuck ups, cuando las cosas...
Skynet es la de Terminator.
Los fuck ups, cuando las cosas salen mal o pueden salir mal, todos apalancándonos con la inteligencia artificial.
Yo lo aprendí también. En algún momento cometí un error de pedirle algo, copiarlo, mandarlo. Era algo simple, así que menos mal. Y la inteligencia artificial todavía se le llama alucinaciones. Que te diga tipo, no sé, tú le puedes preguntar, oye, este soy yo, Cristian León, este es mi sitio, este es mi agencia, ta, 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 ta. Y en su momento me mandó una cuestión tipo, y Cristian León nació en Gran Bretaña, what, alucinaciones. De repente, como es una inteligencia artificial creativa, de repente la creatividad se le mete con la verdad y no entiende y no diferencia entre estoy creando algo a estoy haciendo algo real y estoy diciendo información correcta. Hay que tener mucho ojo con eso. Y por supuesto, lo que hasta hace poco pasaba no tanto, que te digo, Firefly es bien creepy. Cuando tú le dices, pon una persona mirando a cámara, de repente te tira un monstruo que da como miedo de pesadilla. Pero yo creo que el gran fuck up es creer, como lo que decía el tipo a 200 kilómetros por hora en su Tesla echado para atrás, creer que esta cuestión funciona sola todavía, que no se equivoque, que es perfecta. No. Es una herramienta, aprovéchala, úsala. Tú eres el director de la orquesta, tú tienes que usarla como tal. No es genial todavía, está buenísima, te ahorra mucho tiempo, sobre todo para lo latero, para lo aburrido, para lo repetitivo.
Mira cómo, para, cómo sos, ¿eh? Mira cómo, o no cómo sos o cómo somos. No es genial.
No, me refiero a que no ha tirado.
Para, no, déjame argumentar eso. Es porque estás acostumbrado, porque, viste, somos así, ya hace un año que le pedís cosas y te ha resuelto miles de problemas por $20 por mes y el señorito dice, no es genial.
La acepción que uso de genial es desde mi perspectiva de creativo. No es genial en creatividad, no es como, ¡ay, qué buena idea que se mandó! ¡Ay, qué buen texto que se mandó! No, sí, en la usabilidad es una locura. Yo, de hecho, una vez un amigo dijo, ¡hoy día se cayó ChatGPT! Y dije, ¡ay, perdí toda mi mañana porque tenía muchas cosas que hacer que uso ChatGPT! No, me ayuda mucho, son 5 manos más que no tengo. Sí, o sea, ni decir, o sea...
No, sí, no sufras más, David. Realmente esto, digamos, va a cambiar tu vida, ni hablar. Ha cambiado la de Ritalin, ha cambiado la mía. Por eso queríamos hacer este episodio especial. Ahora
vamos a cambiar de sección también rápidamente.
Y quiero saber cuál es tu stack de tecnología ideal. Digamos, ¿cuál es el software, aplicaciones que usas?
Yo soy bien agnóstico también con ese tema, fíjate, porque, por ejemplo, a mi equipo, de hecho, ahora que estamos armando un equipo nuevo, yo soy muy de, ok, sentémonos, veamos qué usa cada uno, qué les gusta más. Slack, por supuesto, Trello, Drive, toda mi plataforma es de Google. Yo tengo todo metido dentro de Google porque así nació. En su momento vi si era Microsoft o no, si era Amazon o no. Así que tengo todo por Google, tengo Drive, uso reuniones de Meet, esa es como mi gran base. Y el otro diría que es bien agnóstico, o sea, algún cliente usa una aplicación, la usamos, tenemos sistemas de... Lo que no estamos usando mucho, fíjate, porque por volúmenes, creo que en Chile, incluso en su momento cuando trabajé como con Coca-Cola o marcas gigantes, el tema como de ver redes sociales o analizar cosas muy, muy, muy grandes versus hacerlo a mano, siempre ha funcionado más hacerlo a mano. Creo que hay un tema estratégico más craft de hacerlo más a mano, de ser un poquito más old school en ese sentido, que me funciona mejor. Pero no, yo no tengo tampoco grandes tecnologías, de repente un par de chiches, pero no soy tampoco alguien, si bien me encanta la tecnología, no, y GPT con las cosas que hablamos hoy día, pero no te diría que tengo casi como grandes, oh, esto que uso, Drive, Trello, Slack, WhatsApp.
ChatGPT, Leonardo AI, Photoshop.
ChatGPT, Leonardo, Keynote. Keynote es mi herramienta eterna. O sea, yo tuve un encontrón con Apple que dejé de amarlo en el momento que, bueno, lo hemos hablado varias veces. Yo ahora tengo todo Google excepto mi computador porque no puedo cambiar Keynote. Keynote es un Illustrator mezclado con PowerPoint alucinante que te puede exportar e importar en PowerPoint también. Entonces, esa es mi gran herramienta, lo que más uso.
Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping-pong de marketing para David.
Muy bien, vamos a meternos al ping-pong. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente. Y estoy seguro que estás listo, así que no te lo voy a preguntar. ¿Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana?
Hoy día ChatGPT. ChatGPT y Keynote. Esas dos herramientas. O sea, no sé si es marketing, pero sí. ChatGPT hoy día me complicaría mucho con esta.
Pero sí, para marketing. Sí, totalmente. Same here. ¿Influencer o persona que te inspire favorita?
Simon Sinek. Y te diría que además en paralelo que siempre tengo acá, Tim Ferriss.
¿Qué estás leyendo? Ah, Mentor, Tribal of Mentors.
O sea, más que lo leo, lo tengo y lo geo mucho. Tribu de Mentores se llama en inglés, Mentores en español, que está en español españolado, que no me gusta, así que trato de no... Pero bueno, Mentores es como capítulos de entrevistas de este tipo, que además, haciendo podcast, me interesa mucho de lo que pregunta, cómo lo pregunta, es alucinante. Habla con gente muy conocida, de todo tipo, desde un chef hasta un tecnólogo. Alucinante
el
libro.
Me encanta. Yo leí el primer libro de él con el que se hizo famoso, que es La Semana de Trabajo de 4 Horas.
Ah, también, pues lo tengo ahí, es de los que leo también una vez al año. También.
David, si no leíste ese libro y estás en la corporación, todavía estás en la corporación, léete ese libro. Ya pasaron 10 años, pero sigue estando más vigente que nunca. Y a mí lo leí 10 años después que lo había escrito. Creo que pasaron como 15 en realidad. Y básicamente te enseña a tercerizar, a recuperar tu tiempo, digamos, a hacer lo que importa. Brutal, me cambió la vida a mucho. Hay toda una generación de seguidores de Tim Ferriss y dice,
salimos de la Matrix gracias a Tim Ferriss.
Libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David.
Qué difícil, porque yo estoy todo el día en eso. Tengo mucho, o sea, no que tenga mucho tiempo, pero mi tiempo lo uso en eso, de alimentarme. Uy, qué difícil. A ver, podcast voy a partir el burro por delante, Rita Cast, porque lo hago con mucho cariño. Tú sabes que trato de meter toda mi información, todo lo que sé hacer, todo lo que me gusta, está ahí. Terminamos recién la quinta temporada. Hace poco hablamos con el director regional global de Google Pixel, que es chileno, el Seba Rodríguez, que además yo trabajé con él en su momento.
Uy, lo quiero.
me llena. Ahora, tuvimos como 4 meses hablando para poder coordinar. Es un podcast donde hablo, donde trato de dar toda la información que tengo, datos, tips, cosas interesantes para pa hablar de marketing, pero para articulable y cortito. Ese podcast. Otros podcasts que escucho mucho, bueno, Joe Rogan, ni qué decir. Pero tengo muchos, así como que voy pasando uno a otro, escucho algunos divertidos, escucho de ciencia ficción. Libros, Sapiens, les dije, es el nuevo marketing, hay que leerlo. Todos los libros de Simon Sinek están buenísimos. Estoy leyendo muchos libros de propósito de marca también, que está muy interesante. Yo leo mucha ciencia ficción. Ahora estoy metido de cabeza leyendo y releyendo libros de cyberpunk, de tecnología. Estoy leyendo de Peripheral. No tiene nada que ver con marketing, pero para mí sí tiene que ver con marketing. De Peripheral es basado... O sea, la serie de Amazon Prime, que es la que se basaron, que no continuaron, está basada en un libro de William Gibson, que es el creador del cyberpunk, que el tipo, libro del 84, hablándote de cibercultura, cosas que están pasando hoy día. Léanlo igual, no tiene que ver con marketing, pero tiene todo que ver con cultura, así que está buenísimo. Qué difícil, porque tengo mucha información en mi cabeza. Leo muchas series, veo todas las series, veo todo lo que... Mucho, 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 mucho.
Ok, ahora te voy a tirar... Todas hasta ahí fueron softballs. Fueron suavecitas. Ahora va una dura. ¿Cuál es tu mayor temor laboral hoy 2024?
En este momento, fíjate que pasé ya... O sea, te voy a tirar la respuesta con chanfle, porque cuando yo creé esta agencia lo hice en pandemia. Y lo hice remoto, partí como solopreneur. Después no me sentí un solopreneur porque tengo mucho permalancer, así como freelance, que trabaja conmigo, que no quieren estar contratados. Ojo, porque alguien dijo, esto es la forma de labor. No, tengo gente contratada, tengo gente que no le interesa estar contratada. Tengo a casi 15, 20 personas hoy día de los dos mundos. Y me dio mucho miedo en su momento cuando volvimos de la pandemia, decir, ya, esto murió, se acabó, voy a tener que volver a buscar otra pega normal. No, la cosa siguió. Y hoy día te diría que va a sonar muy barça, pero no tengo miedo, al contrario. Lo que escribí ayer lo dije muy de corazón. Hoy día lo que tienen que tener miedo, o sea, al revés, como Neo cuando llegan las balas y dice, no, hoy día estamos así. Yo veo que hoy día con la tecnología, con la capacidad y sobre todo perfiles como los nuestros, David, Javier, gente que venimos, porque esto yo sé que para David, pero en mi caso al menos lo cuento muy personal y muy barça a lo mejor, viniendo de haber estado 20 y tantos años trabajando en corporaciones multinacionales, con formatos multinacionales, con mirada multinacional, darnos cuenta hoy día que ese superpoder de mirada multinacional con herramientas chiquititas de David es un David con bazooka. Por eso también lo escribí ayer. Que hoy día las marcas grandes como un Totus, como un Amazon, como un par de clientes más que me están llamando que no puedo contar todavía, están saliendo de la verja de, ah, mira, una agencia más chica, pero una agencia Funko, una agencia con cabeza de multinacional, cuerpo chico, me gusta, es más barata, no tengo una oficina de varios millones en Isidora, no, o sea, esa estructura, al contrario, yo te diría, yo creo que hay muchos que tienen mucho miedo de lo que estamos haciendo hoy día, de lo que nosotros estamos haciendo hoy día, del superpoder que estamos teniendo. Eso está cambiando todo, 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 todo.
¿Qué tema tocaste? Mira, mi reflexión con respecto a eso es, a ver, justo el otro día escuchaba un TikTok de Steve Jobs, ¿viste? Estas entrevistas que le han hecho el fundador de Apple, diciéndole que su gran esfuerzo, su trabajo era reclutar A-players, jugadores de primera, ¿no? Decía, jugadores de primera es lo más difícil que en lo que él invertía tiempo. Y había descubierto que a los jugadores A, digamos, no les gusta jugar con jugadores B, ¿no? No les gusta. Y los jugadores B contratan jugadores C. Y pasa mucho, digamos, que cuando vos montás tu negocio, o armás tu pyme, tu emprendimiento, armaste el tuyo, yo armé el mío, no tenemos los recursos, esta es mi experiencia, para contratar jugadores que tengan, que jueguen en la A. No los tenés, no les puedes pagar, no podés. Por lo tanto, me pasaba en mi agencia anterior, por supuesto, terminás conformándote con jugadores B, con jugadores C, y esos además te bajan a vos a la B y a la C. Vos dejaste de jugar con todo en tu entusiasmo, además te empezás a conformar con la mediocridad. Y dices, bueno, es lo que es, ¿no? Es lo que puedo hacer. Y te volvés, lamentablemente, mediocre.
Perdón, y lo que dice, sorry, paréntesis importante, que un quote que yo siempre digo, George Lois, de los grandes creativos del mundo, su quote más importante que me cambió la vida, dijo, nuestro trabajo fundamentalmente es combatir la mediocridad. Eso es, punto.
Eso es, mira, y hay un quote de Roberto Cami, chileno, fundador de Map City y del libro Piénsalo al revés.
Amigo mío, lo hemos tenido, he estado ya dos o tres veces en mi podcast siempre.
Como hablando, esto fue hace años ya, hablando como si hubiese predecido estos tiempos, es a los mejores ya no los puedes contratar.
A los mejores no los puedes contratar todo el tiempo.
No los puedes tener full time trabajando para vos. Y además no querés, ni ellos quieren, ni vos querés. Lo que puedes hacer es colaborar. Puedes tener, digamos, ok, yo darte dinero, tú darme talento, tu trabajo, y esa es nuestra relación. No necesitamos estar, no es que esto es una familia y que todos juntos hasta el fin de los días, no.
Como marca empleadora, hay que entender, y es una cuestión que es perogrullo, pero recuérdenlo. Tú no puedes pensar como dueño de empresa, emprendedor, lo que sea, que tu equipo se camisetee por tu empresa. No lo pienses, no lo creas, no seas pelotudo. Lo que sí puede pasar, porque yo estoy camiseteado con mi agencia, obvio, si es mi agencia, pero lo puedo decir a mi equipo, camiseteado con mi agencia. Mi rol como dueño de empresa es entender por qué te camiseteas tú.
¿Y sabes lo que yo siempre digo?
Yo te exijo a ti que tú te camisetees porque tu carpeta, tu book, lo que hagas conmigo sea de puta madre. Y ahí congeniamos los dos. Ahí los dos tenemos algo en común. Yo no te voy a exigir a ti que seas súper buen empleado. Voy a exigirte que seas un súper buen profesional para ti. Porque si a ti en dos años más te levantan por el doble de plata, hice mi pega. Esa tiene que ser mi mirada, marca empleadora.
Yo sigo en el modelo de solopreneur. Digamos, tengo colaboradores, son todos freelance y todos ganan más plata que si trabajaran empleados y tienen libertad y no tienen que ser fieles a la causa ni estar camiseteados conmigo porque
en la medida que quieren hacer más
y hacen mejor trabajo, les paso más pega. Digo, ah, puedes agarrar uno más de eso. Toma, ahí va. No, me voy a ir a Tailandia, caso real. Ah, bueno, dale, anda, no pasa nada. Digamos, y el trabajo va a seguir ocurriendo. Sí, pues, mira, lo tercericé en tal. Ah, fantástico. Y esa es la nueva realidad del mercado. Porque además, cuando a vos cuando te contratan como Funko, los clientes dicen, para, yo lo que quiero es un resultado. que en un servicio. Un servicio que me traiga un resultado.
Exacto, exacto.
Estoy seguro que no, eso no, no se entrega con una gran oficina, un montón de overhead, un montón de burocracia.
Y les da lo mismo, les da lo mismo. Dais vuelta el overhead con el markup. Tú antes tenías un markup ridículo, o sea, un overhead de yo, oh, estás gastando un 40, 50, 60, no, no, no sé si un 60, pero estás gastando mucha plata en la oficina, no sé qué, no sé qué. Y si eso fuera tu ganancia, bueno, en vez de estar ganando un poco y poniendo mucho y gastando en oficina, en estacionamiento, en secretaria, en papelería, no sé qué.
Tal cual.
Y si esa fuera tu ganancia.
Sos David con bazooka.
David con bazooka. Mi gasto es juntarme con mi equipo a chupar y a comer y pasarlo bien. Y llega la cuenta y yo la pago feliz, compadre, porque ese es mi gasto. Ese es mi gasto operativo. Mi gasto operativo es, ¿te falta un computador? Un computador bacán. ¿Necesitas un celular? Un celular bacán. ¿Necesitas una herramienta de cinema 3D, 4D, around the world, no sé cuánto? Eso es. Y eso es David con bazooka. Y sí, efectivamente, el permalancer no funciona y tengo, me pasó al principio, había gente que no podía contratar, pero sí me pasó, a mí por lo menos, y ese es mi caso personal, que yo quería tener una estructura un poco más estructurada, valga la redundancia, en el sentido de, yo quiero tener un formato también, a lo mejor, me pasa con los contratos, clientes con contrato, con cosas más estructuradas, con tu mail, qué sé yo, y en algunos casos yo quiero tener ese, no sé si llamarle control, pero de equipo que me decía, yo necesito tener, quiero pagar mi SAPR y mi AFP, necesito la seguridad. Y ahí yo, por eso me metí en ese mundo también. Y por eso también fui solopreneur un rato cortito, pero tengo un equipo contratado, tengo una agencia más grande, tengo un abogado. Armé una cosa un poquito más estructurada, que sigue siendo remota, sigue siendo libre, sigo teniendo gente que está en Londres haciéndome branding. Es una mezcla de los dos caminos. Pero también, y eso creo que es el lado para analizar, que me pasó a mí. Cuando yo hablo con muchos solopreneurs, les digo, oye, tú te puedes ir, no es que todavía lo pueda hacer, pero en un futuro te puedes desaparecer un mes entero para irte de vacaciones a Tailandia.
Bueno, yo soy solopreneur y la respuesta que te diría es, sí se puede. son estadios, cuando creas esta estructura de permalancer, como dijiste, digamos, pagás por esos servicios, pagás para que alguien te cubra. Vamos, ahora, me interesa saber, vamos camino a Viña, por la ruta de Santiago a Viña, y está repleto de billboards, de estos carteles gigantes, y tenés espacio, te regalan uno y te dicen, Rita, escribí lo que quieras ahí. ¿Qué pondrías?
Uy, qué difícil. Yo pondría el quote de Yuri Levine.
Enamórate del problema y no de la solución.
Somos una agencia que entiende tu problema para saber a dónde llegamos. Eso es lo que, si pongo un billboard de mi agencia, eso es lo que somos. Somos primero una consultora y después somos una agencia.
Última oportunidad.
Siempre el tema de hoy ha sido creatividad e inteligencia artificial. ¿Hay algo que no te pregunté y hubiese estado bueno?
Ah, eso es muy de Tim Ferriss, me encanta. De hecho,
¿ah, sí?
Sí, Tim Ferriss dice eso, que me encanta, esa frase me fascina. No, fíjate, no. Lo omite todo, lo dije todo. No, a ver, ¿quién me preguntaste cómo veo el futuro de este mundo publicitario? Que bueno, un poco también lo que comenté ayer en la nota. Se viene muy bonito. Yo veo que hay una cosa, porque primero, las corporaciones van a seguir siendo corporaciones, las agencias lineales van a seguir existiendo, pero hay una cosa con la empatía que tan sonado, es darwiniano. La corporación siempre se escuda en que no, que los dueños o la no sé cuánto, esta cosa media amorfa que te permite las frases imbéciles tipo pega es pega, o me lo pidieron, o el directorio exige. Hoy día mi marca empleadora tiene nombre y apellido. Y hoy día lo que pasa contigo, Javier, y con los solopreneurs o con los permalancers es que se está creando una cultura colaborativa, bonita, humana y cercana que no existía antes. O sea, a mí, trabajando en corporativa, me han hecho una cantidad de Game of Thrones y golpes por atrás, que hoy día no se puede. Hoy día tu marca personal tiene tejado de vidrio y es muy bonito eso. La otra vez me pasó, y lo comentaba, de algún pelotudo X que perdió un gran negocio porque me peló, porque sí, y me llamó este tipo, me dijo, oye, me junté con pelotudo X, perdió el negocio porque te peló y te dijo esto, yo te conozco, así que no lo voy a trabajar con él. Qué bonito que pase eso. Qué bonito que ya no haya más gente imbécil que anda hablando mal de las personas porque se le ocurre nomás.
Es que mucho tiempo en la corporación vos podés hacer tu carrera y llegar a los máximos cargos jugando Game of Thrones, tal cual.
Exactamente.
Ya ahora no, es el valor que tenemos con tu pyme, es el valor que entregas al mercado. Entregas valor, te va a ir bien.
La frase final que yo puse en la nota de ¿por qué se ganó esa cuenta? Es porque se lo escuchó, mi director de cuenta lo escuchó en un carrete a un par de personas de otra agencia. Pero ¿cómo el Rita se ganó Totus? Y yo lo pongo literal. ¿Pero cómo se ganó la cuenta? Te acabo de contar cómo.
Felicitaciones de nuevo, por eso me alegro muchísimo porque conozco tu historia de no contamos tu historia de transformación, de la mega corporación, una de las agencias de publicidad más legendarias e importantes del mundo, patada en la raja, a... ¡Miren, mira de quién te burlaste!
No, pero pues es que fue suerte también, porque fue patada en la raja porque fue un cliente grande y venía de un año muy bueno para mí, había ganado premio importante, no estaba como en decadencia. Todo muy bueno eso, bueno, y también una serie de serendipias, como dicen los gringos, de que fue pandemia, fue con plata y eso me dio la capacidad de decirle que no a malos proyectos. Tú, de hecho, siempre cuento a la primera persona que llamé cuando, porque esto no sé si tenemos tiempo para contarlo, pero es bonito como corolario. Cuando yo salgo de Macán, al día siguiente, el mismo día, me llaman dos o tres agencias para irme para allá. Y hablo con una de ellas que me tincó, me junto con el gerente y me ofrece lo mismo que tenía, además un sueldo mísero. Yo decía, es como la mitad de lo que estoy ganando, y sabiendo que yo a lo mejor no ganaba lo que debía haber ganado en su momento. Y te llamo por teléfono a ti. ¿Te acuerdas? Yo en el auto, así como con el golpe en el ego, diciendo, oye, salí de Macán, me ofrecieron pegar el día siguiente, dije, oh, bacán.
Pero, y tú me dijiste, nos están engañando toda la vida, Rita. No tenéis tu estacionamiento, lo podéis pagar tú. Tu viaje a Cana lo podéis pagar tú. Tu celular corporativo, cómpratelo tú.
Y esa conversación, que hasta el día de hoy te lo agradezco y lo he dicho cada vez que he podido, fue gracias. O sea, mi agencia, la piedra, el Pedro de la agencia, es Javier Iranzo. Tú fuiste el que me dio las alas para decir, compadre, dale, ¿por qué no tienes tu agencia propia? Y eso me hizo llamar a un coach, eso me hizo entender lo que me faltaba, hacer entender lo que no tenía de todo el back office, que nunca entendí en corporaciones, ir de a poco creciendo hasta que hoy día tengo la agencia que tengo, en buena parte gracias a ti, Javier. Así que te lo vuelvo a agradecer en vivo.
Te agradezco la historia, y sabes que a mí me hace acordar con esta creencia limitante que tenemos todos programados, sobre todo nuestra generación, de es
solo no podés.
No. Y emprender es para locos. Primero, no puedes solo y perder, estás loco, ¿no? Sos un loquito, te vas a morir de hambre. Y es todo lo contrario. Podés solo, ni hablar, sobre todo inteligencia artificial, toda la tecnología, el mundo a tu alcance, aplicaciones como Fiverr para contratar freelancers o lo que quieras. Tenés que hacer la pega, tenés que saber de lo que hablas, básicamente.
Es que ese es el tema. Yo, que tengo varios amigos que son emprendedores muy exitosos y tengo un par de conocidos medios pelotudos que son los tipos que suben y bajan, me doy cuenta que el problema de los que suben y bajan es que se meten donde no saben. ¡Ay, me gané plata! Ahora me voy a meter en Bitcoin y me voy a meter en vender departamentos. Está bien tener miedo. Yo cuando armé mi agencia tenía miedo, me metí a aprender, no me metí, oh, voy a hacer mi agencia igual. No. Me paré la pelota, aprendí lo que tengo que hacer, le pregunté a muchos amigos, armé mi tribu de mentores. Tú estás entre ellos como el número uno, Javier, también siempre te lo he dicho. Tengo mi tribu de mentores, tengo la persona que les pregunto, Javier, dame el dato no sé qué, Roberto Cami, dame un dato no sé cuánto. Tengo amigos, tengo un grupo de personas a quien preguntarle.
Ese es muy buen dato. O sea, es cuando a mí, yo tuve una situación muy parecida a la tuya, por eso cuando vos te encontraste en mi situación dije, pará, tranquilo, se puede.
Yo estuve ahí también.
Yo lo que hice en ese momento fue capacitarme. Fue, ok, por ejemplo, necesito aprender a hacer sitios web, porque parte del servicio, el cliente necesita un fucking sitio web y no puedo andar tercerizando eso de nuevo, porque es que sé que todo es una mierda, si lo tengo que actualizar, no va a andar como yo quiero, no va a andar, ok, fuck it. Compré un curso, se lo compré a Dave Foy, cómo hacer sitios web con WordPress y Elementor, compré. Una semana después sabía hacer sitio web en WordPress. Y ni es tan difícil.
Yo tenía que saber el back office. Venía de una agencia que nunca hice nada de eso. Yo era creativo, vengo de creativo además. Metí en Cercotec, curso de contabilidad para emprendimiento. No te digo que soy un contador, pero hablo con mi contador de tú a tú. Yo veo las facturas, yo veo los temas, yo estoy... Sé perfectamente todo.
Uy, hay un curso muy bueno, creo que es del emprendimiento de François Pousset, que se llama emprendedor.cl,
¿ya?
De contabilidad. Digamos, está buenísimo, básicamente para entender que estás hablando. No significa que vas a hacer contabilidad, pero al menos sabes en qué régimen tributario estás, digamos, qué paga impuestos, qué no paga.
Ese FODA, mira, y es un aprendizaje también que yo como publicista lo hacía siempre con mis clientes. Lo hice conmigo mismo. ¿Qué es lo que me falta? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi competencia? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuál es mi cliente? Y sobre todo, ¿qué me faltaba a mí? Y una frase que también encuentro maravillosa y me cambió la vida. Tú eres el promedio de tus amigos.
Si sos el más inteligente de tu grupo de amigos, estás en un mal grupo de amigos. ¿Sabes a quién le robé un montón al principio, al día de hoy? En su momento no lo quería como contar, porque decía, no. Pero cuando yo salí de mi agencia Mayo, que era, trabajaba como la tuya para grandes marcas, nada sabía sobre cómo armar una pyme ni cómo trabajar para pymes, donde las necesidades de marketing son otras. Y tomé un día de esos, estaba en YouTube, ahí en un café, como escribiendo, me acuerdo, escribía un diario y decía,
maldita sea, tengo que salir de acá, odio mi vida, esto es una mierda, ¿cómo voy a hacer? No sé. Pues el
negocio sí estaba yendo a pique, mi agencia anterior, y me topo con un pre-roll. Las clásicos gringos de un video. Digo, uy, sí, esto está buenísimo. Estaba con un framework de trabajo para pymes, como para hacer todo lo que yo hoy hago. Y era de, el autor era Aaron Fletcher. Y le compré el curso. Creo que pagué, $99. La cantidad de valor que había en ese curso, plantillas, maneras de hacer las cosas, procedimientos, templates. Digo, no puedo creer. Durante 15 años en la corporación y no sé qué, FCB, Around the World, la chuchete, ta, ta, por $99 conseguí infinitamente mejor material. Al día de hoy uso eso. Entonces, sí se puede. Y hoy con inteligencia artificial, bueno, es injusto.
Sí se puede, pero hay que prepararse, hay que intrusiar y hay que amar lo que uno hace. Si al final, la gran variable de por qué los futbolistas secos son los futbolistas secos, Pelé y todos estos maestros se quedan después, pero no de trabajólicos, porque les encanta lo que hacen. Busca tu pasión, no es la frase pelotuda, de verdad. Busca lo que te gusta, dónde lo que estás haciendo. Yo tengo, siempre digo, soy un agradecido de la vida que yo trabajo en la suma de mis hobbies. Y lo que no sé hacer, tengo expertos para eso. Y lo que no sé, tengo a mi suma de mentores.
Para que no se nos vaya el episodio mucho, yo, si no tenés, no sé qué me gusta, bueno, busca algo que sepas hacer bien o que creas que puedes hacer bien y que puedas vender y que la otra parte diga, oh, qué bueno que alguien solucionó mi problema. No quiero hacer sitios web. Aprende a hacer sitios web y hacer sitios web y vas a andar súper bien. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Sí, Ritalin, David quiere saber más de lo que estás haciendo, quiere entrar en contacto con vos, con tu contenido, tu agencia, consultora. Por favor, ¿cómo lo hace?
En simple, en LinkedIn estoy metido mucho, me gusta mucho. Búscame como Cristian León, linkedin.com/in/Cristian León. En TikTok estoy como Ritalin.león. Mi agencia se llama Ritalin.cl, Ritalin.cl como el medicamento, tal cual. Mi podcast se llama Ritacast. Y si tú googleas Cristian Ritalin León, ahí están todos los links también para que veas. Pero en todas mis redes siempre pongo mi link con cada cosa que tengo, con mi última entrevista, con lo último que he hablado. Seguramente esta charla la vamos a tener también ahí. LinkedIn es full y TikTok está muy bueno porque en TikTok estamos extrañamente hablando mucho de logos, de branding, de marca, pero está mutando poquito a poco a marketing en general, que está súper bueno también. Que también estoy haciendo mucho.
Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javi Liranzo y del otro está Delphi Sioane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier@iranzo.com, así old school, y en mis redes sociales con el mismo nombre, pero
del mail número uno.
No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y además, sí, nos apoyas un montón. Nos escuchamos la semana que viene, todos los domingos a las 9 a.m. puntual salimos. ¿Y te acordás, Rita, qué le dijeron a David?
Antes de
meterle... Bueno, no te llama Azúcar en esa época, pero ¿qué le dijeron?
Respóndelo tú, yo sé, pero...
No, vamos juntos, entonces.
¡Ponele onda!